TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51.
Existen.
¿Cuánto puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto?
¡Dígale lo que vio! ¡Dígaselo!
La clave aquí está en controlar el relato.
No hay una sola verdad. Nunca la hay.
Ya disponible el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT, que podrás ver en los servicios bajo demanda de tu operador de televisión. Además, cada jueves a las 10 y 5, un nuevo episodio en TNT. Disfrútalo en Movistar Plus.
Muy buenas chicos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Top, este programa de Fuera de Series, donde nos dedicamos a hacer estas listas de las 10 cosas que más nos gustan, pues relacionadas con diferentes aspectos de las series de televisión. Ya hicimos uno sobre comida, con lo cual eso ya está ocupado, pero esta vez vamos a traer, os traemos un top más de actualidad, más centrado en una celebración que siempre tiene lugar en la última semana de junio y la primera de julio. Ahora os diremos cuál es, para mantener un poco la sorpresa. Lo que sí que voy a hacer es presentar a mis dos compañeros en este top de hoy, que son, por un lado, Marichu Olazábal. ¿Cómo estás, Marichu?
Pues muy buenas, aquí con la lista de 10 recién calentita, o sea que...
Muy bien, así me gusta. Y luego tenemos a Álvaro Nieva. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿De qué es este top? Que no lo he dicho para mantener la sorpresa. Pues va a ser de nuestros 10 personajes favoritos LGTBIQ+, de las series de televisión, porque ya sabéis que el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBI y hemos querido aprovechar para hacer este pequeño, no sé si recordatorio, homenaje, celebración de todos estos personajes. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo habéis hecho vuestro top 10, porque el mío es un poco no caótico, pero he intentado que fuera más moderno de lo que al final me ha acabado saliendo. Entonces, no sé, ¿cómo has hecho tú la lista, Marichu?
Pues yo, que soy un poco señora antigua, para que no nos vamos a engañar, que al final ve polis, o sea, series de polis y de crímenes, me he dado cuenta que me ha costado mucho hacerla sin tirar de tópicos, lo cual dice mucho de las series que veo o vemos o se emiten así muy en modo más media. Me la reparto entre personajes que creo que es importante el papel que explican en series donde no son de etiqueta LGTBI, y en personajes a los que guardo un cariño inmenso, porque hay algunos que claramente es, porque esto me marcó, me enseñó, me despertó enterarme de ciertas cosas, y hay otras que es como, es que les quiero mucho. Y aquí se ha quedado el criterio.
Bueno, a ver, es tu top 10 y puedes hacerlo como quieras. Álvaro, ¿cómo lo has hecho tú?
Pues yo también he intentado no tirar por los personajes, pues como esa primera ronda que nos llega a la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en los típicos y los que han sido como muy representativos. Por ejemplo, Mauri de Aquí no quien viva podría estar en el top cada año, pero bueno, yo creo que se ha reivindicado lo suficiente, y si no ha sido lo suficiente, lo reivindico, pero bueno, no está en la lista. He intentado tirar por cosas quizás más actuales, y luego sí que haciendo la lista... me he dado cuenta, no sé si porque hay más representación últimamente, que había empezado a meter bastante mujeres lesbianas y mujeres trans. Y viendo que eso entraba en mi lista Y por si la gente no lo sabe, pues cuando se hacen este tipo de reivindicaciones, digamos de una forma propuesta como más institucionalizada, pues hay años en los que se busca dar visibilidad a una cosa concreta, y justo este año el Orgullo 2020 estaba dedicado especialmente a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Entonces, viendo que un poco naturalmente había salido y sabiendo eso, sí que he querido darle más peso a esos personajes y a la representación, que siempre suelen ser invisibilizados porque la gente desde la nomenclatura del orgullo gay suele poner el foco más en los hombres homosexuales que en toda la variedad que hay en el colectivo.
Pero sí que es verdad, yo sí que me he dado cuenta que en el último año, dos años más o menos, sí que está habiendo un empuje por la visibilidad de mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero también. No sé si es, no sé muy bien si es, supongo que también es cuestión de que las personas que están detrás de esas series están impulsando claramente esa visibilidad, pero es cierto que en el último año y medio, dos años, hay bastantes más personajes femeninos de este colectivo de lo que solía haber antes. Así que, pues mira, una cosa curiosa. Uh-huh. Pues si queréis podemos empezar ya. Vamos a ver cómo queda este top 10. Marichu, tu número 10.
Yo empiezo por uno de mis tres entradas muy típicas, y además empiezo haciendo trampas porque es una doble.
Vamos a ver. Ya empezamos tal haciendo cual, trampas.
Tal cual. Empiezo fatal. Y es que es el doblete de Will Garner y Ellen DeGeneres. Yo no sé cuál de los dos vi antes en televisión, pero creo que fue la primera vez que en televisión yo vi que se hablaba de la homosexualidad con naturalidad. Y era una cosa, en el caso de Ellen además, a mí, por mi entorno, me he criado con hombres homosexuales sin problema, pero no he tenido a mi alrededor ninguna lesbiana. Y yo me acuerdo que fue al ver a Ellen que me planteé el, espera, esto que toda la vida lo has aceptado muy naturalmente y no te has planteado el que algunos matrimonios de los amigos de mis padres pues no eran un varón y una mujer cis hetero, hostia, espera, que esto es un tema. Y fue la primera vez en mi vida que yo hice consciente el tema de, espera, que esto es un momento histórico porque es más complejo que lo que has entendido a tu alrededor. Y es que, claro, yo era muy pequeña cuando vi Will y Grace por primera vez o cuando Ellen hizo su sonado episodio saliendo del armario, que me pasó completamente desapercibido en su momento y que, claro, que al poco vas viendo y dices, espera. Y creo que es el momento en el que se empezó a ver en televisión existen realidades más variadas que ser un varón blanco de mediana edad trabajador.
Fíjate, además, esas dos series, Will y Grace y Ellen, si yo no recuerdo mal, las emitía aquí la 2
en
esas,
te iba a decir,
esas tardes que
no
emitían sitcoms.
No me acuerdo, Ellen seguro. Sí, sí, efectivamente.
Eran esas tardes que emitían ellos sitcoms, la mayoría eran sitcoms familiares, y estuvieron emitiendo esas dos.
Sí, de hecho, yo las vi no porque específicamente fuera a verlas, sino porque era la horquilla de tiempo y el canal en donde había series que, bueno, pues eran comedias y me entretenían y eran cortas, y entonces las vi porque era lo que tocaba. O sea, ni siquiera fue, lo cual es maravilloso, que no necesites hacer un pase especial con cortinas y luces, porque, bueno, pues es un tema normal y son unas series normales y por lo tanto se pueden dar en cualquier horario. Pero fue la primera vez que se dieron, o que yo las vi en un horario completamente normalizado y en una horquilla que no tuvieran que tener luces de neón.
Pues bueno, Álvaro, número 10.
Pues mira, me voy con un personaje que hasta donde yo he visto la serie, porque no he visto todas las temporadas, no es abiertamente LGTBQ, pero sí que podría serlo y yo creo que la representación que hace es importante. Me refiero a Frankie de la serie Better Things, una de las hijas del personaje de Pamela Adlon, y la mediana, y es como la más diferente, la más rara, y se puede intuir que o es lesbiana o es transgénero. De hecho, mi intuición me dice que podría ser transgénero, y sí que hay alguna trama en algún episodio en el que ella quiere él, en caso de que sea transgénero, si se confirma, pues quiere entrar al vestuario de los chicos, etcétera, pero nunca está ese personaje colocado en la serie como que su trama constante es eso. Un rasgo más del personaje y que poco a poco va tomando forma, que tú puedes intuir, pero que nunca se hace el drama de tengo una hija transgénero, sino que la madre está criando a su hija en un entorno abierto en el que todas se van desarrollando y que cada una va configurando su camino a lo largo del tiempo. Entonces me parece muy interesante y muy bonito como lo va planteando de una manera cotidiana. Y como digo, hemos pasado de esa representación que se hacía hace unos años en el que el personaje gay era el que llegaba, pues, no sé, a Sensación de Vivir, llegaba su primo de Cuenca y decía que era gay, y entonces había un drama muy grande, y luego el protagonista de turno le aceptaba, y luego ese gay se volvía a su pueblo de Wichita y ya no había pasado nada. Entonces hemos pasado de esa representación muy arcaica, que en su momento pues fue necesaria, a una cosa mucho más natural. Entonces este personaje me parece que es muy interesante en ese sentido.
Sí, es verdad que te quedas con la duda de hacia dónde va a acabar evolucionando Frankie. Puede acabar diciendo que ella es no binaria, que no ser siente identificada con ningún género, pero sí que es un personaje que está en evolución, como quien dice. Eso sí que es cierto. Pues yo en el puesto número 10 me he ido a una cosa bastante más cómica, que es Titus Andromedon, de Unbreakable Kimmy Schmidt, simplemente porque es que me hace muy feliz. Es que Titus es muy divertido, es igual de mezquino y de egocéntrico que Jacqueline Burgess, por ejemplo, que es el personaje que hace Jane Krakowski. Le pasan unas cosas que no son ni medio normales tampoco, y solamente por el chiste de Cats, cuando él va a participar en como de suplente en Cats, y dice que Dios mío, que no le da tiempo a estudiarse el guión, el libreto, ni las canciones, ni nada, y los otros actores le dicen: no te preocupes, si nosotros salimos, cantamos 4 canciones de los 80, las que nos dan la gana, y el público no se entera. Con lo cual, solamente por ese chiste y por su homenaje al videoclip de Lemonade de Beyoncé, merece la pena que Titus esté aquí.
Por supuesto.
Es muy grande ese vídeo.
Es el mejor. Y yo también os recomiendo, no es Titus, pero os recomiendo ver a su actor, Titus Burgess, cantando Pobres Almas en Desgracia, de La Sirenita. Completa maravilla. Pues no volveréis a ver a Úrsula de la misma manera. Marichu, número 9.
Pues mira, el número 9 voy con Clark de los 100. Y me pasa un poco lo que le pasaba a Álvaro con su número 10, que me parece maravilloso que ninguno de los temas por los que lucha Clark es el hecho de que la traigan personas de su género, lo cual me parece maravilloso. Es un tema más, no hay que tratarlo específicamente. Es una serie en la que quiero entender que entienden que el público, bueno, pues ya no hace falta que hagas militancia activa en cosas tan evidentes, y que además han conseguido tener un romance de estos de... O sea, a mí, para empezar, me han roto el corazón porque Finn me caía fatal. Con lo cual, en el momento en que se libra de Finn, perdón por el spoiler, pero esto es lo que
bueno,
hay.
Bueno, vamos a ver, es un spoiler de la segunda temporada, ¿eh? O sea, que, y van a acabar en la séptima.
Exacto, y no voy a explicar más. Y le dan una trama a Clark en la que vuelve a haber tensión con alguien. Es como, es la tensión perfecta. Pasas del romance más aburrido que nos podría haber estropeado la serie, y que es el típico romance que joroba todo lo que toca en ficción, a un romance que es como, oh Dios mío, qué cosa más maravillosa, tengo el corazón en un puño, tengo ganas de llorar, por Dios, que esto acabe feliz. Y hasta aquí puedo leer.
Sí, también yo vuelvo a insistir que en este caso sería spoiler de la tercera temporada y va a acabar en la séptima, pero mejor vamos a dejarlo ahí.
Sí,
vamos a dejarlo ahí. Álvaro, número 9.
Pues ahora sí que me voy con algo bastante más típico, pero que es reciente, que es el personaje de Eric en Sex Education, que, bueno, es, como se suele decir, un ser de luz, y sí que me parece bastante problemática, y de hecho escribí sobre ello en Fuera de Serie, la resolución, no voy a entrar en spoiler, pero bueno, la resolución de su trama amorosa hacia dónde va en la segunda temporada, pero bueno, al final tampoco tiene que ser todo ejemplarizante, todos nos equivocamos, todos erramos, y los personajes por supuesto también lo pueden hacer, pero sí que él como personaje me parece un icono, pues para admirar, porque durante mucho tiempo hemos estado encorsetados en que la homosexualidad tiene que ser heteronormativa y que cuanto más se parezcan las personas homosexuales a lo que la norma social establece como lo aceptable, es mejor, y de repente hay gente que puede romper barreras, mostrarse como diferente, no tener miedo, a pesar de que la sociedad no le acepte, y Eric es un buen ejemplo y me parece que es fabulosa.
Es fabulosa, es verdad. Yo en el puesto número 9 tengo a Nicole Hott, o la oficial Hott, que es la mitad de esa pareja de Wynonna Earp que tiene muchísimos fans, Way Hott, porque es la novia de Waverly Earp, la hermana de Wynonna Earp. Y aquí, en lugar de poner a las dos, he puesto solamente a Nicole, porque es un personaje que ha ido evolucionando bastante. Porque al principio era simplemente, pues bueno, era una secundaria más que estaba en el pueblo. Es cierto que tenía esa trama amorosa con Waverly, pero luego ha ido evolucionando, ha ido integrándose más en la historia de Wynonna, cazando demonios e intentando que liberara a su pueblo de todas esas fuerzas sobrenaturales del mal que están alrededor de él. Y sobre todo ha acabado teniendo una relación divertidísima con Wynonna. Y es que yo en verano echo mucho de menos a Wynonna Earp. Necesito que vuelva a esa serie porque es mi serie del verano. Así que ahí está mi puesto número 9 para Nicole Hott. Vamos a por el 8. Marichu, ¿a quién tienes ahí?
Mi séptimo y octavo van un poquito de la mano porque el motivo por el que los he metido es parecido, aunque no igual. El octavo es para Transparent y su protagonista. Luego se nos fastidió un poco la historia, pero Transparent venía a contar una cosa que es muy interesante, y es que qué pasa cuando tienes que afrontar grandes cambios más allá de los 50 con toda la familia plantificada.
Bueno, y más allá de los 60.
Y más allá de los 60, sí. Yo no, yo me he querido ser conservadora en la edad por no ofender, porque no tengo muy clara de cuál es la edad. Pero sí, o sea, cuenta una cosa que es muy complicada, y es cómo explicas en tu entorno que he vivido desubicada toda mi vida y hay que hacer cambios y hay que abrir ventanas. Me parece una situación dificilísima de explicar, y además tiene que ser muy especialmente difícil explicar que eres transgénero en esa edad, porque es todo tu entorno al que tienes que explicar, y tiene que ser además extremadamente cansino la cosa esa de que todo el mundo ponga en duda. Y sin embargo me parece que estaba muy explicada la situación, muy bien explicada, perdón, y que explicaba muy bien además el descoloque de los hijos, el descoloque de ella misma, tiene que ser una cosa dificilísima de afrontar, y me parece que desde completamente fuera y sin hacer cisplaining conseguía mucho poner problemas sobre el tapete y ponerlos de una forma además que tiene drama, pero era bastante dulce y bastante positiva en muchas cosas.
Sí, luego es una pena que haya el legado de Transparente haya quedado... Exacto. Haya quedado un poco mellado por las acciones de Jeffrey, sí. Tambor, así que, bueno, en fin. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Es un fastidio porque se ha cargado un título del que hablaremos muchísimo menos en los próximos años, por eso.
Sí, sí, efectivamente. Álvaro, ¿quién es tu número 8?
Pues yo me voy con un caso, que lo voy a poner como paradigmático, de cuando la orientación sexual no forma parte de la trama, sino que se integra como algo natural. Y me refiero a la serie de Politician, donde varios personajes tienen relaciones sentimentales y sexuales con personas de ambos géneros, pero no necesariamente te explican desde la trama esto lo hacen porque son gays, porque son bisexuales, porque son heterosexuales. Simplemente eso pasa y está ahí y forma parte de la serie y ya está. Y entonces está como muy, muy naturalizado. Y además hay un personaje que eso también escribimos una vez en Fuera de Serie el año pasado. Realmente no recuerdo si lo escribí yo o lo escribió Valen, pero mismo nos da. Uno de los personajes, uno de los actores es transgénero, pero en ningún momento la serie te dice si es transgénero o no es transgénero su personaje. Y eso me parece muy interesante porque realmente cuando aparece un actor transgénero parece que hay que justificar que está ahí porque su personaje también lo es. Y entonces si esa persona la estamos leyendo como un hombre, puede ser un hombre trans o puede ser un hombre cis, que no hace falta que te expliquen, bueno, es que él, el actor, es trans, pero está haciendo de cis, ¿no? Simplemente está haciendo de un personaje. Y eso también es muy poderoso, porque significa que los actores trans o las actrices trans no están en la serie solo para interpretarse a sí misma o interpretar a personajes que lo son. Y yo creo que, aunque parezca una tontería, aporta mucho.
Sí, es como la barrera definitiva que hay que derribar, ¿no? Que puedan aspirar a los mismos papeles, básicamente.
Sí, además que te hace como pensar un poco en que presuponemos que todo el mundo es cis hasta que se dice lo contrario. Y entonces sí. ahí te entra en una cosa que tú te preguntas, ¿vale? ¿Es cis o es trans? Ah, pues no lo sé. Y entonces piensa, es que eso se podría aplicar a todo el mundo. Porque damos por hecho que todos los personajes que aparecen en todas las series son cis hasta que te digan que son trans. Podrían no serlo.
Sí.
Bueno, y que ya, como trabajo actoral, sería un poco la leche, ¿no? Que pretendieran que mi único sentido actoral es hacer de mujer blanca, hetero, de mediana edad, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. O sea, el rollo de si eres transgénero, no puedes hacer otro papel que sea explicar delante de la cámara que eres transgénero. Entiendo que hay un paso en el que hay que hacer eso porque hay que hay que hacer que mi abuela lo vea como una cosa completamente normalizada. Yo esto lo entiendo. Pero bueno, en algún momento tendrán que poder hacer papeles que no sean... Ayer leía una entrevista a una actriz negra, hija de africanos, y que decía en España, ¿no? El yo dejé de ser actriz porque solo me ofrecían papeles de prostituta, ¿no? Pues ese tipo de tópicos... pues llega un momento que ser actriz y que solo te ofrezca papeles de prostituta tiene que ser un santo tostón. Y en general, con los que quedan muy encasillados, pues hay encasillados que son completamente voluntarios, pero hay encasillados que dices, pues hijos míos, igual toca sacar un poco el polvo.
Mira, todo esto viene muy bien porque yo en el puesto número 8 tengo a un personaje que es gay, pero que vive completamente armarizado porque los papeles que hace son de el héroe machote que acaba con todo el mundo y que liga con todas las chicas, que es Lito Hernández en Sense8, y que a él le da mucho miedo salir del armario porque piensa que va a perder todos esos papeles y que a partir de ahora solamente va a poder interpretar a hombres homosexuales. Lo que pasa es que, bueno, Lito luego acaba siendo muy entrañable porque es una reina del drama, es muy divertido. La relación que tiene con su pareja, con su novio y con la chica con la que intenta tener la tapadera de es mi novia, pero en realidad no lo es. Acaban teniendo los tres una relación bastante, bastante divertida y en la que se apoyan mucho todos y que te da, es una de las partes de Sense8 que da así como más, no sé cómo decirlo, que da como más, te da como más felicidad, ¿no? Entre eso y lo tontas que a veces son Nomi y Amanita, era una parte de Sense8 bastante, bastante divertida y bastante agradable. Vamos a por el número 7. Marichu.
Mi número 7 es una de esas series que acabo encasquillando siempre que hay un poquito de hueco. Y es una premisa en la que hay dos parejas que ya son mayores, que son amigos de toda la vida, son dos parejas heteros, uno de ellos un matrimonio completamente demócrata y el otro el típico matrimonio republicano. Y en una comida de trabajo los dos maridos les dicen a sus mujeres que, mirad, llevamos 30 años estando juntos. Y son Sol y Robert de Grace and Frankie, que son dos actorazos como la copa de un pino, porque son increíbles, y bueno, y además Robert es Jed Bartlett, pero esto ya es otro tema. Y básicamente hacen de pareja de abogados que toda su vida han dicho ser heteros y toda su vida han tenido una relación. El matrimonio que muestran de esos dos personajes es de los matrimonios más bonitos que he visto de parejas tardías. Es una cosa preciosa. Es muy tierna. Tienen unas discusiones divertidísimas de gente que lleva muchos años juntos, aunque hayan tenido que estar dentro del armario y que por lo tanto discuten como dos personas que llevan décadas mirándose las caras y por lo tanto tienen las discusiones que tocan. Es un matrimonio precioso que habla muy bien de las relaciones en la vejez. A mí en general Grace and Frankie me gusta mucho por cómo plantea la vejez y cómo plantea el que tener 70 años no quiere decir que lo único que tengas que hacer es esperar a la muerte. Y ellos están fabulosos. Hay un capítulo maravilloso en donde salen del armario delante de todos en un funeral, desde la primera temporada, o sea que no hago ningún spoiler, que es además divertidísimo. O sea, es una serie muy divertida, muy tierna y que explica muchas cosas de la tercera edad, sean por ellas que son, pues eso, una republicana de manual y una demócrata hippie de manual, o sea, por ellos que son una pareja de abogados de alta sociedad que de golpe se ven teniendo que explicar a gente de su edad muy rancia que, bueno, sí, pues llevamos décadas juntos. Y es una serie maravillosa. O sea, que Grace and Frankie siempre que se pueda, para todo.
Bueno, pues ahí queda la recomendación de Marichu. Álvaro, ¿cuál es tu puesto número 7?
Pues me voy con el punto más dramático, más duro de mi lista, y es el personaje de Emily en El cuento de la criada, que yo creo que sí que es importante reivindicar el peso que tiene dentro de la serie y cómo explican que en esa sociedad distópica que podría no estar tan lejos si se nos van las cosas de las manos, pues las mujeres tienen un papel delimitado y muy, muy negativo, y que las mujeres lesbianas lo tienen incluso peor, porque se entiende que no forman prácticamente parte de la sociedad. Y bueno, a través de ese personaje nos cuentan no solo lo que podría pasar sí, sino también lo que ha pasado ya. Entonces, que algo que Margaret Atwood siempre ha dicho, que en cierto modo todo lo que pasa en El cuento de la criada en algún momento de nuestra historia ya lo han vivido las mujeres. Y aquí está representado, pues eso, como las mujeres lesbianas durante un tiempo han sido invisibilizadas, pero por otra parte como se la ha considerado totalmente fuera de la sociedad porque no participan de ese propósito que entiende la teocracia que es la procreación, que es para lo que sirve la mujer, y que una mujer que vive sin marido, ¿qué puede aportar, no? Entonces yo creo que todo eso lo establece muy bien, y además la interpretación de Alexis está divina.
Bledel.
Y
Alexis, sí, Bledel.
Alexis Bledel, que la teníamos todo en el foco por más cosas de comedia, y aquí está maravilloso. Y de hecho, si no me equivoco mal, Marina ganó un Emmy en categorías estas de actriz invitada, porque salió pocos capítulos, sí, alguna vez.
Sí, no sé si fue por la primera temporada, la primera o la segunda, por lo que ganó el Emmy en actriz invitada, sí. No, pero además, Emily, pues en el cuento de la criada, a las lesbianas las llaman traidoras de género, y está bien como llega un punto en el que ese término traidora de género se le aplica a Serena Joy. Es interesante esa vuelta que se le da a ese insulto.
Y está muy bien la lectura que tiene de cuidado con absolutas, o sea, con todas las libertades que tengamos. El cuento de la criada lo que te explica es que hay caminos muy cortitos para perder absolutamente todos los derechos que se han obtenido.
Sí, no, es que realmente lo que te estaba diciendo Álvaro, todo lo que cuenta Margaret Atwood en el cuento de la criada, todo eso había pasado de verdad cuando ella escribió el libro, no se inventó nada. O sea que lo único que se inventó fue colocarlo en Estados Unidos. Y ya está, básicamente. Pues yo en el puesto número 7 me voy a ir a una serie que tuvo varios personajes que podrían haber entrado en esta lista, que es Orphan Black, pero me voy a quedar con Félix, simplemente porque Félix era el hermano adoptivo de Sarah Manning, que es la protagonista principal con la que entramos en todo este mundo de clones. Y me quedo con él porque Félix, además de ser, evidentemente, de ser muy divertido y de dejarnos frases tan maravillosas como aquel "Fetch me something gay" o "Holy Tilda Swinton", que creo que es maravilloso, también daba como un... era como el contrapunto emocional que necesitaba Sara, que si no podía ser un personaje un poquito complicado y a veces hasta un poquito antipático. Y lo he incluido aquí, pues eso, porque Orphan Black, justo a través de esas clones femeninas, pues se animaba a explorar bastantes cosas. Llegó a tener un clon transgénero que no fue de los más logrados, pero bueno, lo tuvo. Y no todos los clones iban a ser como Crystal Goderich, blogger de moda que quiere resolver justicias sociales, pero bueno, pues ahí está Félix, para recordar Orphan Black. Vamos a por el puesto número 6, Marichu.
Pues en el 6 no podía olvidar a uno de mis top 10 del año pasado, que es Ann Lister en Gentleman Jack. Serión, tenéis que verla. Es la carápula que representa mi corazón. Es maravillosa, la amo. Ann Lister hace el papel de una lesbiana que además tiene que coger un papel muy masculino por el contexto histórico en el que se encuentra, en el que pues es que la mujer que se encargaba de sus empresas y que tenía personalidad fuerte y que podía negociar con varones al igual, pues ya automáticamente pasaba a ser un personaje masculino. Ann Lister, además, el personaje real, jugó muchísimo con la vestimenta masculina y jugaba un poco también ese papel. Pero es maravillosa, es una crápula y una ligona que es que me tuvo enamorada todo el año. He visto Gentleman Jack 2 veces, la primera porque la serie me gustó, la segunda por Ann Lister, única y exclusivamente. Me parece un papelón del copón, me parece un personaje magnífico, es muy divertida, es muy compleja, es muy completa, explica el mundo crapulista desde un punto de vista muy, muy interesante y muy divertido por el momento social en el que se encuentra, y es que es un papelón del copón. Así que Gentleman Jack la tenéis que ver todos, sí o sí. Si no la habéis visto, vedla.
Pues ahí os queda esa recomendación. Álvaro, ¿cuál es tu puesto número 6?
Pues mira, cuando hablamos de personaje femenino, reivindicamos muchas veces que no tienen que ser ejemplarizantes para ser un buen personaje femenino y feminista, sino que al final lo feminista es que también haya mujeres malas, mujeres que se equivocan, mujeres villanas, etcétera. Y en ese sentido, voy a irme en este caso con... O sea, voy a trasladar ese argumento, esa propuesta, a un personaje que es un chico bisexual. Y además, bueno, es que no sé si lo puedo decir porque es spoiler, es malo, vamos a dejarlo que es malo, muy malo. Y estoy hablando de Polo de Élite, que hace cosas que no siempre están bien, pero bueno, eso hay que ya pasar de esos personajes homosexuales que son solamente luz y que son ejemplarizantes y exponer que no, que también puede haber villanos que sean bisexuales. Pero sobre todo me parece muy inteligente tratado en el personaje de Polo que todo lo que hace de villano no está motivado porque su bisexualidad sea un trauma o porque esté acomplejado con eso. De hecho, Élite, tanto con este personaje, con Omar y Ander, son bastante modernos en la forma en la que tratan, en la que no es un drama y le supone cierto conflicto, pero no el conflicto de hace 10 años de física o química o de compañeros. Por ejemplo, Guzmán acepta enseguida que su mejor amigo Ander sea homosexual y entonces, aunque le suponga ciertos problemas, no siempre es lo que antes se trataba como ese problema. Y yo creo que con Polo está muy bien contado cómo él va descubriendo su sexualidad y cómo en principio no necesita ponerle etiqueta, sino que está probando, está viendo que le gusta y luego ya sí que se define y hay un momento en que dice, pues sí, creo que soy bisexual y sigue explorando su sexualidad. Y como digo, no forma parte su maldad de un trauma relacionado con eso.
Ya me ha hecho gracia lo de Polo hace cosas que a veces no están bien.
Es una manera preciosa de llamarlo.
Sí, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Pues mira, yo en el sexto lugar tengo también a un personaje de una serie española que sí, que es un poco típico porque siempre está metido en estas listas, pero es que realmente merece la pena incluirla, que es Irene Larra en el Ministerio del Tiempo. Sobre todo porque también es otro caso de un personaje en el que es cierto que cuando el ministerio la recluta porque ella vive en los años 60, es lesbiana pero está casada con un hombre porque no puede vivir abiertamente como ella quiere y por eso la recluta el ministerio, porque está desubicada y está planteándose, yo no recuerdo mal, creo que hasta se plantea el suicidio. Y en el Ministerio del Tiempo, en realidad, lo que menos importa es... que Irene esté ligando con todas las mujeres que se encuentran en las misiones, es simplemente como un detalle de, madre mía, Irene, es que no pierdes ripio, tía. Lo más interesante de ella es pues simplemente eso, el un poco el código moral que tiene contra las injusticias y que a veces le hace también discutir con Salvador porque cree que hay algunas cosas que hace el ministerio que no están bien, y sobre todo esa labor que hace de mano derecha de Salvador en las misiones de campo. O sea que es un retrato que está, yo creo que está bastante bien de Irene, porque no se le da nunca mayor importancia a su sexualidad. Sí, se enrolla con mujeres, sí, pero no tiene mayor relevancia para el peso del personaje en la serie y en la trama.
Sí, es un personaje muy bien elegido que yo no he metido en mi lista porque sabía que entraría por algún otro lado.
Yo he estado a punto de no meterla porque decía, es que es muy típico, es la de siempre, pero luego, oye, merece la pena incluirla. Marichu, vamos a por el puesto número 5.
Pues mi número 5 es para Elena, de One Day at a Time, porque creo que es de las mejores series que sabe reflejar ese momento de la adolescencia en que descubres que la política es algo más que votar a un partido y que casi todo lo que haces o que decides sobre tu ser tiene un fondo político. Lo hace con su condición de lesbiana, pero lo hace también con su condición de veinteañera a favor del desarrollo sostenible y de las libertades y de la democracia. Y es un personaje que me parece que está muy bien construido y que explican con mucha naturalidad el que obviamente es un tema importante para ella. No creo que haya ningún adolescente para el que el mundo del amor, el sexo, las empatías y los sentimientos no sean importantes. Pero está explicado como un tema básico para un adolescente como podría haber sido cualquier otra cosa. Y explica muy bien el que forma parte de una manera de ser que es militante, que es política, que se implica y que vive con mucha visceralidad pues aquellas cosas en las que milita. Es una preciosidad cómo lo meten dentro de la serie y cómo se trata el tema dentro de la familia. Es una pasada cómo se trata el tema con su abuela, que es una de esas cosas que, oh Dios mío, los mayores no lo van a entender, y en fin, sorpresa nos da la vida. Es muy bonito cómo lo encaran. Así que Elena es mi joven politizada número uno.
Y a mí me gustaría añadir que la serie es muy inteligente y muy divertida a la hora de reírse de Elena cuando se pone política en exceso, pero no
se pone pesada, claro, directamente.
Entonces lo integra muy bien, porque lo hace riéndose con ella, sin reírse de ella, pero sí, pero sí. No, está muy bien llevado.
Desde luego, la aceptación de la abuela con esa lógica aplastante que utiliza ella de pero si Dios nos hizo a todos a su imagen y semejanza y por lo tanto Elena está hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿quién soy yo para llevarla contra a Dios? Ya está, ya lo he aceptado, no tengo ningún problema.
Ya está. Sí, es una preciosidad y es un tema además que da escenas muy, muy, muy bonitas con su madre, con su abuela, con, bueno, todo. Es que es maravillosa, Elena.
Ya, es que día a día es maravillosa.
Sí.
Álvaro, ¿a quién tienes tú en el puesto número 5?
Pues aquí he hecho un poco de trampa y no bueno, es exactamente otro. Un personaje de serie, sino de una docuserie. Y me refiero a Shangela La Cuifa Wadley, que es una drag queen maravillosa que aparte de ser un talento portentoso al que conocimos todo en el reality RuPaul Drag Race, también ha participado recientemente en We Are Here, que es una especie de programa no de autoayuda, pero sí de estos de buenas intenciones, en la línea de Queer Eye, en el que las protagonistas son ella y otras dos drags, que son Bob the Drag Queen y Eureka. Y a mí personalmente me gusta mucho más We Are Here que Queer Eye, y creo que está mejor llevado tanto la historia como el mensaje que quiere llevar y lo que significan los perfiles de las tres personas que han elegido, porque para mí peca de ser como demasiado homogéneo, etcétera, pero bueno, eso ya son guerras que podríamos entrar durante mucho rato a debatir, pero bueno, lo que quería plantear sobre Shangela es que ella sí que es una persona con una humanidad maravillosa y que cómo se acerca a todas las historias que trata We Are Here precioso, pero además una persona con muchísimo sentido del humor y con muchísima empatía. Y creo que, aparte, pues eso, tiene un talento para el drag impresionante. Y creo que también muy importante reivindicar, porque muchas veces en tiempos de confusión y de guerra ideológica, pues no se pone en valor que el drag ha estado siempre conectado con la reivindicación de los derechos LGTBIQ+, y que en cierto modo o sea, hay mucha gente que no entiende por qué es tan importante el drag en este sentido, porque parece que lo que hacen es simplemente una mofa de una idealización de lo que debería ser la mujer, pero no, lo que hace el drag, para mí, o por lo menos esa es mi forma de verlo, es jugar con los límites de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y establecer un diálogo de deshacer todo eso y cambiar la sociedad. Entonces, para mí tiene mucho valor el drag, y creo que Shangela es uno de los muchos ejemplos que nos ha dado RuPaul, pero ella en concreto, pues, es maravillosa.
Es que todo We're Here es maravilloso, es verdad. Como bien dice Álvaro, para quien no tenga muy claro la importancia que tiene el drag, en la serie te lo dejan muy claro. En la serie te lo dejan muy claro, la verdad. Y, por cierto, We're Here tiene también un temazo de final de capítulo que es brutalísimo. Ese temazo. Pues en el puesto número 5 yo tengo, este sí es súper típico, porque es Omar Little de The Wire, que es este justiciero, bueno, vamos a dejarlo en justiciero a los Robin Hood, que lleva su propio código, que se dedica a robar a todos los camellos del barrio. The Wire es una serie en la que que Omar sea gay tiene menos importancia de la que parece. O sea, en realidad lo que importa con Omar es que todo el mundo le tiene miedo. En el barrio todo el mundo le tiene miedo. Y que funciona según sus propios códigos y sus propias reglas. Y es cierto que con sus parejas pues acaba habiendo problemas, pero acaba habiendo problemas más por cómo están metidos en las drogas, aunque evidentemente el ambiente que hay en la calle es bastante homófobo, pero los problemas van más por otro lado. Y este es un personaje muy típico que entra siempre en todas las listas, pero es que lo merece, porque Omar, pues oye, lo mola todo, la verdad. Vamos a entrar, estamos acercándonos cada vez más al podio. Estamos ya en el cuarto lugar, Marichu. ¿A quién tienes tú ahí?
Yo creo que la relación más morbosa que se ha narrado en series de televisión en los últimos años. Y son Eve y Villanelle. Me encanta cada segundo que pasan juntas. Es una cosa, o sea, de estar masticando almohadas todo el rato allá agarradita al cojín mientras ves la serie, porque es una pasada lo que logran, o sea, cómo logran explicar la atracción casi mística que hay muy de vez en cuando con alguien de, pues, imanes completamente. Y Eve y Villanelle. Es una de esas que no quiero contar nada más, pero que Eve y Villanelle tienen una historia de lo más romántica, no es ningún spoiler para nadie. Pero me parece que tiene. No debería a estas alturas.
Es que romántica, es que Killing Eve. Bueno, puede ser un poco retorcida, muy retorcida.
Sí, es muy retorcida, es muy tóxica, tiene mucha rabia y mucho odio mediante, pero. Pero es que consiguen narrar el morbo de una forma maravillosa. O sea, y además, estoy, me acuerdo un día hablándolo con Valen en un podcast, llegamos a la conclusión de que se podía considerar totalmente abierto y totalmente relación romántica, completamente establecida. Así que yo me aferro a ese podcast con Valen, porque me parece que es una de las relaciones más tóxicas y perversas que se narran en televisión, pero a su vez es de, madre mía, qué imán, qué atracción, qué todo, maravillosa.
Desde luego,
no tengáis nunca una relación así, en general. Bueno, no. En general no os juntéis con alguien como Villanelle nunca, pero...
No, eso no es buena idea. No, es verdad que es lo que tienen entre ellas es eléctrico. Eso es una cosa, desde el principio además, es bastante, bastante significativo.
Está muy, muy bien explicado además lo irracional que es y lo de poco instinto de supervivencia que es, pero es que están ahí.
Ya, ahí están. ¿Quién está en tu número 4, Álvaro?
Pues me voy con una serie que sí o sí tenía que entrar en este top, que es Pose, porque primero porque pensábamos que era una serie que iba a ser muy de nicho, y yo creo que cuenta muy bien ese universo de los ballroom, ese nacimiento y ese momento tan concreto que tenía la comunidad LGTB y en especial la comunidad trans, ese papel que tenían también las personas racializadas dentro de esta comunidad, porque al final muchas veces hemos contado la historia LGTB a través de las personas más privilegiadas, y realmente también las personas que estaban más a los márgenes han tenido un protagonismo para empujar, porque no han podido precisamente colarse en la aceptación de ser blancos, de ser cisgénero, etcétera. Entonces yo creo que todo esto lo sabe contar muy bien Pose, pero como esto es un ranking de personajes, voy a quedarme con uno, que es con Blanca Rodríguez Evangelista, que es la madre de la casa, porque me parece que es precioso lo que ella quiere hacer, que es... ella vivió una vida muy dura y no ha tenido a demasiada gente que le ayude, y quiere lo poco que le han ayudado devolverlo por 10 a la sociedad y hacerse cargo de esos hijos, como ella llama, de su casa, y es muy bonito, y yo creo que MJ Rodríguez le da muchísima humanidad al personaje y que hay el corazón de Pose al fin y al cabo.
Sí, yo siempre digo que es, y que igual es la mejor persona que hay en las series de televisión ahora mismo, probablemente, probablemente, pero bueno. Yo en el cuarto lugar, vale, aquí vosotros habéis estado haciendo trampas en todo el resto de la lista, pues ahora me toca a mí hacer trampa, porque no sabía cómo elegir entre una de las dos, así que me quedo con las dos. Me quedo con Luisita y Amelia, que son los protagonistas de Luimelia. Independientemente de ese fandom tan brutal que han arrastrado desde Amares para Siempre, me quedo con su serie, con su spin-off, porque son dos personajes que entre ellos tienen una gran química, tienen una dinámica que funciona muy bien, son divertidas, pueden ser entrañables, pueden ser también un poco irritantes. Y tengo curiosidad por ver por dónde van en esas dos temporadas extras que van a tener en A3 Player Premium. Así que pues no podía quedarme solamente con una, con lo cual pues he hecho trampa y las he incluido las dos.
hacía falta meter a las dos. Habría claro. Sido muy cruel dejar a la Amelia fuera o a Luisita fuera.
Exactamente, había parecido que queda un poco feo, pero bueno. Estamos llegando, hemos llegado ya a los puestos de honor, al podio. Vamos a ver a quién tiene Marichu en el tercer lugar.
Mi 3 es muy tópico y va para Laverne Cox en Orange is the New Black, con su papel de Sofía Bursett. Pero me parece que explica muy bien por qué los derechos de lo transgénero no tiene que ser algo susceptible de discusión. Necesitan tener la administración de su lado para que no se pueda hacer nunca, en ningún momento, ningún tipo de chantaje administrativo. Y para eso hay que reconocer derechos. Me parece que explica muy bien además toda la historia del precedente de su exmujer y de su hijo. Y es una, me parece que es una historia que es como muy triste, muy bonita, muy tierna, muy dura, todo a la vez, y que pone sobre la mesa y abre un meloncito que es muy interesante, y es la presencia de los transgéneros en las cárceles y cómo, bueno, pues en ese caso iba a decir que tienen suerte, pero no tanta, porque por el camino pues efectivamente las hormonas pasan a ser una herramienta de chantaje y no puede ser, tiene que haber derechos, porque si no, ya está, hay una parte de la sociedad que es susceptible de ser chantajeada con algo básico, así que solo por eso.
Sí, porque no sé qué más se puede añadir a eso, con lo cual, Álvaro, tercera posición.
Pues ahora me voy con una serie bastante más antigua y que es un icono, por supuesto, en este tema que estamos hablando, que es Queer as Folk, y yo me quedo con el personaje de Matt Honeycutt, porque, para empezar, podríamos establecer bastante paralelismo con Eric de Sex Education, pero es que vino muchísimo antes y entonces tiene mucho más valor porque la sociedad estaba en otro punto totalmente distinto. Estamos hablando de una serie del año 2000 que, por cierto, no está en ninguna plataforma y ya podrían currárselo y traérnosla porque merece la pena volver a verla.
Ni esa ni el original británico, ninguna de las dos que yo recuerde.
¿Aguantan bien el tiempo?
Yo no la he vuelto a ver. Yo la vi hace bastante años, pero yo creo que sí que Queer as Folk, por lo que yo recuerdo, tenía temas bastante universales y habrá cosas, evidentemente, que se queden anticuadas, pero yo podría decir que sí. Y el personaje de Emmett, además, yo creo que habrá crecido con el tiempo porque era el contrapunto de, pues eso, de otro hombre homosexual más heteronormativo que se ganaban el respeto pues, por ser abogados, pues, por ser masculinos, por ser unos ligones, y Emmett era todo lo contrario, era el que no temía ser más loca que nadie y reivindicar que lo que había sufrido en su pueblo, que siempre aludía muchas veces a su infancia, bueno, pues que era algo que no iba a volver a vivir y que iba a vivir como él era y que iba a mostrarse como él era. Entonces, esa valentía que tenía Emmett no la tenía ningún otro personaje y me parece muy reivindicable.
Pues sí, la verdad. Pues mira, yo en el tercer lugar creo que vamos a empezar aquí a repetirnos personajes y series, porque yo tengo a Ann Lister también de Gentleman Jack. Ya lo ha comentado antes Marichu, pero bueno, lo único que yo voy a añadir es que a mí lo que me parece de lo más interesante de la serie es cómo te presentan a Ann Lister como en el rol del héroe romántico tradicional. O sea, lo que habría sido antes un hombre, un caballero que corteja a su vecina y que sería como una historia de amor contra todo tipo de obstáculos, pues en este caso es lo mismo, pero entre dos mujeres. Y que de verdad la interpretación de Suran Jones como Ann Lister es impresionante. Así que si no la habéis visto, echarle un ojo porque merece mucho la pena. Y va a tener segunda temporada. La veremos seguramente el año que viene porque estos tardan más en rodar y Sally Wainwright, que es la creadora, creo que tenía otra serie por en medio antes de ponerse con la segunda de Gentleman Jack. Pero bueno, que hay segunda temporada y que la veremos en algún momento del futuro próximo. Así que vamos a pasar al segundo puesto. Marichu, ¿qué tienes ahí?
Me hace mucha ilusión tu tercer puesto, porque cuando estaba repasando la lista he pensado que Ann Lister estaba demasiado abajo, así que ya lo has compensado. Mi segundo puesto, volvemos a repetirnos, es para Luimelia. Vuelvo a hacer trampas porque son dos.
Pero no se pueden separar.
Tal cual. Me parece un fenómeno muy interesante y un fenómeno curioso que se desarrolle en una serie diaria. Y igual menos extraño de lo que nos pensamos. Es un fenómeno muy guay y muy chulo. Y es una de esas parejas crucheadas que. O shipeadas, perdón. Que generan un fandom muy bonito. Y creo que es de las cosas más chulas que hay. Con la cantidad de fandoms tóxicos que hay por el mundo, el de Luimelia es como bastante paz, amor y buen humor. Y eso mola mucho. Así que el número dos para Luimelia y me parece muy guay lo que han generado y me parece muy guay que se genere en la serie que se ha generado.
Es un fandom muy paz y amor, pero a veces podrían matar a un guionista si se lo propusiera.
Sí. Bueno, eso sí, claro. Pero, pero que sí, pero no en general, es un fan tóxico. Es, no, sí.
No.
Está bastante guay, la verdad.
Es un fandom más parecido al de los Herpers de Wynonna Earp. Son un poco más de ese estilo. Pues yo en el segundo lugar tengo a la capitana Sarah Lance de Legends of Tomorrow, que ya sabéis que es de mis series preferidas porque me lo paso súper bien con ella. No tiene ningún tipo de sentido del ridículo, ni vergüenza, ni nada. Y Sarah, además, es teniendo en cuenta que es un personaje que conocimos inicialmente en Arrow y que era la hermana de la novia de Oliver Queen. Y que además se había enrollado con Oliver a espaldas de su hermana. El principio es todo así como un poco de culebronero, pero luego Sarah ha ido evolucionando y en Legends of Tomorrow la relación que tiene con Ava no es lo principal de la serie, es una parte importante pero no es lo principal porque es una serie bastante coral, pero el liderazgo de Sarah nunca se pone en duda y siempre está muy claro, ¿no? Y todas las tonterías que hace Ava por demostrar que no es tan seria y que es guay, que es como, para, por favor, para, porque no, da un poco de vergüenza ajena, pues acaba siendo bastante divertido. Así que ahí está ese Legends of Tomorrow, que por cierto tiene más personajes que son queer, porque está John Constantine, que es bisexual, está Charlie, que nos queda claro que es fluida, por lo menos, y es una serie en la que siempre están introduciendo personajes de este estilo, con lo cual, pues, creo que tenía que estar en la lista. Y vamos a llegar al número uno.
No, esto va
a
ser todavía no, Mariana.
No, es verdad, es verdad. Te he saltado, Álvaro, perdón. Perdón,
no
perdón.
No te preocupes, porque además...
Hace mucho calor.
Mi número dos... ya lo habíais dicho vosotras, pero voy a hacer un poco de trampa, ¿me explico?
A ver.
Era por supuesto, al Lister, en la que estaba en el número dos. Pero como ya la habéis comentado, y la habéis comentado muy bien, voy a aprovechar para cambiar de Anne y me voy a quedar con Anne Walker, que es su coprotagonista de la serie y que creo que también merece una reivindicación, porque son dos mujeres lesbianas muy diferentes que representan, digamos, estereotipos de mujeres o dos formas diferentes de ser mujer simplemente y de ser mujer lesbiana. Y es verdad que el personaje de Anne Lister es mucho más llamativo, pues porque es más fuerte, por cómo se viste, por cómo toma las riendas de su vida, pero... Anne Walker tiene la forma de aproximarse a la vida totalmente distinto, pero también a su modo es capaz de, a lo largo de la temporada, de ir conociéndose a sí misma y buscando las herramientas para ser feliz o para empoderarse. Entonces creo que las dos merecen este hueco en nuestro top.
Lo merece. Anne Walker lo merece también, efectivamente. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Vamos a por el número uno. Marichu, adelante.
Pues el número uno, yo lo siento, pero me declaro completamente Calle Tanner. Hace un papel fantástico, tradicionalmente masculino, en una mujer completamente femenina. Y me parece maravilloso el que puedan explicar el que Cayetana tiene la cabeza muy ubicadita y muy amuebladita, tiene muchísimas cosas por las que pelear en su vida y además es lesbiana y le gusta ser promiscua. Pues ¿qué le vamos a hacer a la vida? Yo qué sé. Pero explica muchas cosas que tradicionalmente se darían a un galán malote que deja a mujeres con el corazón roto, y esta Cayetana pues tiene su puntito juerguista. Y me parece que es, o sea, se está convirtiendo, o se ha convertido ya completamente en un icono, y juega muy bien con ello en la serie y saben darle muchas vueltas de tuerca bueno, al ser conscientes de que se ha convertido en un icono y a tope con ello. Es maravillosa y pues eso, igual que le pasaba a Lister, narran el crapulismo en la mujer sin ningún tipo de estigmatización, así que mola mucho.
Bueno. Álvaro, ¿tu número uno?
Pues mi número uno se lo voy a dedicar a la serie Veneno, y aquí sí que me cuesta mucho elegir qué personaje es el que merece ser destacado por encima del otro, porque creo que hay varios que aportan mucho. Sin duda, Veneno como tal, una reivindicación de su personaje que había que hacer, y que creo que los habían hecho de una forma muy inteligente, porque al final... ella cambió la sociedad a su manera, a veces sin tener las herramientas para hacerlo, porque era una persona que no tenía educación, que no tenía estudios, que no tenía los conocimientos, digamos, teóricos que sí que pueden tener otras personas que se consideran como más icónica o como más representativa de un movimiento. Pero eso te lo cuenta muy bien la serie y te lo cuenta estableciendo un paralelismo con Valeria Vegas, que es la persona que escribió la biografía en la que se basa la serie. Pero... Valeria no está solamente ahí como narradora, sino para establecer esa relación en cómo, para que Valeria pueda sufrir menos, era necesario lo que hizo Cristina Veneno. Entonces, yo creo que todo eso está muy bien contado, y entonces destacaría tanto a ellas dos como a Paca la Piraña, que es una combinación increíble entre humanidad, bonitismo y... tener la peor boca del mundo y hablar fatal y ser súper ordinaria, pero a la vez ser súper entrañable. Y luego del segundo capítulo un personaje episódico que se llama Manolito Ceballos, que también creo que es un precioso, y que aunque sea solo un personaje de ese capítulo concreto, el segundo, que por ahora es el último que hemos visto, me parece también que tiene una trama y un momento concreto que es muy destacable.
aparte, Manolito, no me digas que no es gracioso cuando aparece la primera vez en la serie, que es un niño rechoncho, y lo llaman Manolito y lleva gafas. Es como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. En fin, pero sí, yo en Veneno le he ido tomando mucho cariño a Valeria, por ejemplo. Así que me parece un buen número uno. Pues yo en mi número uno tengo un personaje que ya habéis citado vosotros, que es Blanca Rodríguez, de Pose. Por eso, por lo que he dicho antes, porque me parece que es la mejor persona que hay ahora mismo en las series de televisión, con un corazón enorme. Y además también muestra, a través de ella, se puede ver esa epidemia del SIDA que hubo en la comunidad LGTBI en los 80 y en los 90. Y a través de ella lo que se ve es, porque ella es seropositiva, y se ve también que ella tiene que empezar a pensar que en aquella época, si desarrollabas el SIDA, era una sentencia de muerte. Entonces ella empieza a plantearse qué cosas tiene que hacer para que los chicos y las chicas que están a su cargo en su casa puedan tener una vida decente una vez que ella ya no esté. O sea que me parece un personaje muy interesante, muy entrañable, y realmente MJ Rodríguez es una estrella. Yo no sé cómo a esta mujer no le están ofreciendo más papeles ya mismo, porque tiene una luminosidad como Blanca que hace mucho por construir el papel como es. Así que ahí está mi número uno. Y yo le he quedado al final un top bastante curioso. ¿Teníais por ahí algunos personajes más que se hayan quedado fuera, Marichu?
No muchos. Lo que sí me he dado cuenta haciendo el top, que da para un semi-top de personajes mal ubicados y que no deberían estar, o no deberían estar explicados así, mejor dicho. Pero no demasiados. Sobre todo, lo que me he dado cuenta es que yo, que no veo especialmente contenidos queer así, no es especial devoción que tengo, ni es un tema del que me sepa especialmente como para papeármelos todos, una de las cosas que me doy cuenta es la poca representatividad que hay en muchísimas series. Así que, y otra de las cosas bonitas que te das cuenta es la cantidad de personajes que empiezan a salir en donde su género, su condición, son cosas que no son el polo central de su papel. Así que más de esas, por favor.
¿Tú tenías también por ahí algún personaje que te haya quedado fuera, Álvaro?
Bueno, yo tenía una reivindicación aquí como bonus, que realmente he pensado cómo podía hacer la trampa para meterla en la lista, pero no había manera, porque ya se salía un poco de la serie, iba a estar muy pillado, pero sí que creo que es bueno recordarlo, que es Hannah Gadsby, la monologuista que hizo este especial de Netflix que se llamaba Nanette, que se habló muchísimo cuando salió, pero bueno, que probablemente mucha gente no lo haya visto, y creo que quien no lo haya visto tiene que ponerse ahora y no dejarlo pasar, porque es increíble.
Y una vez que veáis Nanette, tenéis que ver Douglas, que es el siguiente especial que ha hecho Hannah Gadsby para Netflix, que también está muy bien. Es más de reírse que Nanette, pero también está muy bien. Yo estuve pensando en, ahora justo cuando estabais hablando, estaba pensando que no he incluido ningún personaje de series animadas que está viendo en la animación infantil juvenil, está viendo bastante representación y además creo que bastante bien llevada, pues en series como Shira y las princesas del poder, o en Steven Universe, o en La leyenda de Korra. Hay bastantes series que han tenido, han apostado, incluso en el caso de Korra, que no podía ser muy abierta por esas cosas de, es que en determinados países donde se ve la serie, si esto es demasiado abierto nos la van a censurar y vamos a tener una movida, pero estaba bastante claro lo que estabas viendo. Y creo que es algo bastante, bastante notable y bastante curioso que se animen a contar esas historias y a dar esa visibilidad, siempre en un entorno de fantasía, que también ayuda un poco a hablar de estos temas sin que generes controversias que te saquen un poco de lo que quieres contar, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Marichu y Álvaro.
A ti por acompañarnos este rato.
Nada, muchísimas gracias a ti por llevarnos.
Y ya sabéis que tenemos más podcasts, en nuestra cadena de Fuera de Series. Podéis escucharlos en iVoox, en iTunes, en Spotify, ahora también en Podimo, en el reproductor habitual que utilicéis para escuchar podcast. Podéis leer muchos más temas sobre series en fueradeseries.com. De hecho, para coincidiendo con este Orgullo 2020, tenemos una lista de 11 series con temática LGTBI para, pues, si queréis echarles un ojo, que podéis maratonear. Y no mucho más. Pasadlo bien, protegeos del calor, que ahora en verano hace el sol, es bastante, bastante peligroso y hace mucho calor. Hidrataos, tened cuidados también con el coronavirus, que eso no se ha ido todavía. Sí, tened todavía cuidadito con eso. Y nos veremos en el próximo top. Y ya sabéis, como suele decir habitualmente CJ, tened muchísimo cuidado y fuera.